Bueno, nos estamos acomodando, ¿no? Ahí está ingresando la mamá de Tito Robert, así que en segundos nada más seguramente va a poder ingresar el imputado a esta sala. Por supuesto están aquí las autoridades policiales, los jefes de la unidad regional, tanto el comisario Naya como el comisario Cedrón. Están las hermanas de Tito Robert, los hijos también, con algunos carteles. Dicen, pido perpetua para el asesino de mi hijo, el cartel de la mamá de Tito, que en este momento se está abrazando con el abogado Daniel Sandoval. Afortunadamente, este juicio se pudo trasladar a este salón, porque en un principio no se iba a hacer en los tribunales con una sola persona de la familia Tito Robert, sin la presencia de la prensa, pero se logró. Con el esfuerzo, el pedido de la familia, de los medios y de la gente de la oficina judicial, que podamos estar hoy todos aquí presentes. Así que, Raúl, con mucha expectativa para vivir un juicio más histórico aquí en nuestra jurisdicción.
Bueno, reiterar lugar donde se está haciendo y la cantidad de público que se está acercando.
Bueno, entre el público hay nada más debe haber unas 7-10 personas, todos familiares de Tito Robert.
Con barbijo y distanciamiento, digamos.
Claro, con barbijo tal cual, barbijo y distanciamiento, debe haber unas 15 sillas en este salón, todas las sillas distanciadas para cumplir con esto, y nos avisa Rodolfo Barroso que está por ingresar el acusado, así que vamos a tratar de registrar ese momento en vivo, lo vamos a vivir cuando ingrese y se siente junto a la defensora pública Valeria Ponce.
Hay que recordar que estaba en la zona de la costa, ¿no? Detenido, cumpliendo una condena ahí, y que fue trasladado bajo una estrictas medidas de seguridad hasta Esquel.
Claro, totalmente, ¿no? Y recién cuando llegamos acá pudimos ver el momento en que la infantería en una de las camionetas lo pudieron ingresar hasta acá. Les cuento, para los automovilistas, para la gente que transita en la ciudad, está cortada la calle 9 de Julio aquí en su esquina con Perito Moreno, y hay gente de la Agencia Provincial de Seguridad Vial que está cortando el tránsito, así que entendemos que durante estos días ahí está ingresando Cristian May Bustos, con chaleco antibalas, con barbijo también. La gente de la infantería lo ingresa, le saca las esposas en este momento. Cristian May Bustos mirando siempre hacia el tribunal, no ha dirigido todavía su mirada hacia la familia del policía Tito Roberts. Ahora sí, mira el salón, mira la prensa, mira a la familia, está leyendo los carteles que han traído las familias del policía Tito Roberts. Así que bueno, está todo listo para poder comenzar a vivir este juicio. Nos habían dicho que nos podíamos acercar al parlante. A ver, vamos a pasar, a ver si podemos dejar el teléfono cerca del parlante para que ustedes puedan escuchar lo que va a pasar en esta audiencia. Nos estamos acomodando para poder vivir unos minutitos el desarrollo de este juicio. Así que vamos a dejar por acá nuestros celulares, chicos. Les pido que continúen ustedes con la transmisión para escuchar las primeras instancias de este juicio. Nosotros tenemos que dejar el celular y alejarnos, para bueno, nos piden que nos retiremos, que nos volvamos a retirar, así que vamos a ver si desde donde nos acomodamos no podemos vivir esta instancia del juicio. Chicos, estamos tomando fotografías de Cristian Marinos en este momento, se escuchan algunas complicaciones con el sonido, pero bueno, este juicio va ya a comenzar.
Pero uno recuerda que en alguna oportunidad, cuando íbamos a transmitir un juicio, alguna de las partes pidió que no se transmitiera, ¿no? ¿Puede estar pasando esto? Quizás. A ver, estamos
bueno,
ahí.
Está empezando el juez Martín O'Connor. No sé si se logra escuchar desde aquí.
Y un poco bajo lo estamos escuchando. A ver, trataremos. Si no, bueno, te dejamos ahí grabando. Ahora sí.
Habla Martín O'Connor para estar a cargo de la presidencia del tribunal. Les voy a pedir a las partes que se presenten en primer término al Ministerio Público Fiscal, por favor.
Bueno, señor presidente, por aquí también se encuentra a Claudio Colores, la Raga, Salomón Norman, Miguel Vázquez, y habla que va a dar la compañía. Gracias, doctor.
Doctor Daniel, Adrián Sandoval, la representación de la familia de Chico. Le quedan dudas respecto de la culpabilidad o inocencia, imperativamente deberemos entonces, por supuesto, absolver a la vida. Es decir, lo que le quiero transmitir con esto, se preocupa también a los familiares que están escuchando, es este es el momento central del proceso. La decisión que tomaremos se va a basar en lo que veamos y escuchamos en los próximos jornadas. Por eso es muy importante que esté atento a todo lo que nos dice, muy importante que esté atento y que vea y oiga todo lo que va a acontecer a continuación. ¿Está claro, señor Bustos? Sí, muy bien.
Todo lo que se va a producir es muy importante que usted esté atento y que vea y oiga todo lo que va a acontecer a continuación. ¿Está claro, señor Bustos?
Sí, totalmente.
Muy bien. Dicho esto, entonces, declaro abierto el debate. Invito al Ministerio Público Fiscal a exponer su teoría de caso. Doctor González tiene la palabra.
Gracias, señor. Bueno, para el día de hoy, señores jueces, la Fiscalía va a demostrar en este juicio del público un hecho que ha sucedido en la localidad de Corcovado, allá por el año, por el mes de marzo del año 2009, donde se diera una situación bastante grave, bastante caótica para la zona, para el lugar, para los que integraban ese momento en aquella oportunidad, y donde, en definitiva, después de una intervención policial, de intentar la captura de Peter Omar Bustos, termina sin vida el teniente de ese momento, personal policial, Leandro Tito Robert, y también termina con lesiones de gravedad en el abdomen, en heridas de arma también, Luis Canemico. Pero este hecho, señores jueces, no se puede llegar a preguntar a quién nos va a hacer caso, en el caso de ustedes, de por qué se llevó a esa situación, por qué se llevó a esa gravedad. Lo real y lo concreto es que esto tiene una antesala a este hecho de gravedad. Esa antesala fue que por el año 2005, también en Corcovado, también tiene como protagonista al imputado, Peter Omar Bustos, sucedió un hecho donde falleció un bebé de meses de edad, 9 meses si mal no recuerdo, y se lo indicó como imputado, se lo llevó a juicio a Peter Omar Bustos, y después de un juicio de público, con el que estamos aquí presentes, el tribunal entendió que el imputado Peter Omar Bustos era responsable del hecho y por lo tanto fue condenado en aquella oportunidad a la pena de prisión perpetua. Ese hecho fue impugnado por la defensa en aquella oportunidad y el imputado había presentado en libertad en aquel proceso, pero habiendo una sentencia ya condenatoria, si bien no estaba firme, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva y en esas circunstancias el tribunal otorgó la prisión preventiva y es que Peter Omar Bustos pasó a estar privado de libertad en una comisaría en Corcovado. Al poquito tiempo de estar en detención, mientras tramitaba el recurso, se da la fuga el imputado y acá tenemos lo que llamamos la primera evasión. Y empieza por parte de las fuerzas de seguridad, con pedidos de fiscalía, pedidos de intervención telefónica, rastrillaje, una serie de medidas para tratar con el paradero de Peter Omar Bustos, lo cual, por determinadas circunstancias, nunca se podría llegar a poder aprenderlo y volver a recapitularlo. Esta situación de búsqueda se transforma ya en, pasan 1, 2, 3 años, y recién en el año 2009, justamente lo que motiva este juicio, en marzo del 2009, es que hay una información que se iba a desarrollar en los 60 años de la mamá de Peter Omar Bustos, en la casa de los papás de Peter Omar Bustos, en el barrio de La Rojal.
Muy bien, bueno, ahí estamos, continuamos, estábamos transmitiendo lo que fue la apertura de este juicio con las palabras de el juez que preside el tribunal, Martín O'Connor. Esta es una transmisión que se está haciendo desde la propia Fiscalía. Ahora sí tenemos la posibilidad de escuchar la declaración de Cristian May Bustos.
Yo hablaba ayer en junio cuando fui condenado, participaron dos jueces que hoy van a estar presentes también en este juicio. Y creo que hay un miedo de mi parte, un temor por temor a la parcialidad, ¿no? Quería mencionar eso.
Muy bien. Dos cuestiones. Primero, ¿usted va a saltar en ese momento a contestar preguntas o no?
No. Creo que más adelante le da mi declaración a la mujer.
Muy bien. En cuanto al segundo de los puntos que usted ha planteado, usted efectivamente ha planteado una recusación tanto del doctor Emi como de mi persona. Se ha tramitado por escrito, ya se ha resuelto, se le ha dado el trámite de ley, sin perjuicio de lo cual le voy a hacer una pequeña explicación al respecto, porque quizás a veces cuando los jueces hablamos por escrito, quizás los que no son abogados hay algunas cuestiones técnicas que se le pueden llegar a tapar, ¿sí? También de paso, para que conozcan el resto de los asistentes de qué se trató esto. Básicamente usted, señor Bustos, planteó, esto es como una simple recopilación a lo que se ha actuado ya en la carpeta judicial. Usted planteó que al haber intervenido tanto el doctor Enix como quien habla en el juicio por el cual se lo condenó a una pena de 20 años por un delito homicidio, otro hecho distinto que se va a aplicar aquí, el doctor Enis y yo intervenimos en lo que se conoce como una instancia de cesura, es decir, son hechos que otro tribunal ya había entendido que usted había cometido, hechos que la Cámara además había confirmado, y nos tocó intervenir ante un reenvío de la Cámara Penal que recalificó el hecho, es decir, que en principio usted lo había condenado por un homicidio calificado, la Cámara Penal entendió que era delito de homicidio simple y nos tocó simplemente evaluar cuál era la pena que correspondía aplicar entre la escala de 8 a 25 años.
9:47 minutos en toda la República, un intenso trabajo de Andrés Campos, que también nos ha dejado algunos testimonios, ¿no?, para que podamos compartir en esta mañana. Uno de ellos, el de la esposa de la hermana de Tito Robert, que ya habló en otras oportunidades. Sobre todo cuando se iba a iniciar el juicio y terminó cancelándose por cuestiones sanitarias. Esto decía la hermana de Tito Roberts.
A llegar a este lugar para poder estar todos juntos. La oficina judicial, el comité de emergencia no nos permitía más que una sola persona. El juicio este lo estamos esperando hace 12 años. Creo que nos merecíamos estar todos juntos. Hoy empezó y el final.
¿Quiénes nos acompañan? ¿Quiénes están?
Están mi mamá, los nenes de Tito, los hermanos, sobrinos, todos. Todo el tiempo. Siempre a nosotros nos costó mucho llegar hasta el final, pero tomamos la decisión de que terminaríamos, que haríamos el juicio y lo terminaríamos. Pasaron muchas cosas y que siempre las tuvimos que solucionar nosotros, la familia.
¿Y cuál es el sentimiento a minutos de ver la cara, de tener cerca al presunto homicida de tu hermano?
La sensación es rara. Lo vas a tener enfrente. Es la persona que terminó con la vida de tu hermano. Tito hoy no está. Pero bueno, la justicia es la que va a decidir qué va a pasar con Bustos. Pero es revivir el 8 de marzo y acá estamos todos juntos otra vez.